Voces libres.
Chua, simicuna,
ñe, ria,
butaisiburu, piaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Voces Libres. Les habla Gabriela de Iraola y estamos en compañía de nuevos y viejos amigos. Hoy les invitamos a conocer más del Día del Consumidor y Consumidora, que es justamente este 15 de marzo. Vamos a ver quiénes son los consumidores y averiguaremos si tienen algo que celebrar el día de hoy. Para zambullirnos en este tema, hoy nos acompañan dos estudiantes de Colonia Piraí, como casi es costumbre en nuestro programa. Queremos dar la bienvenida a Santusa Beltrán, que nos acompaña por primera vez. Bienvenida.
Bueno, mi nombre es Santusa Beltrán Herbas, pues soy de Colonia Piraí y estoy estudiando para técnico medio en agronomía, técnico superior en agronomía. Eso.
Bienvenida, Santusa. Y también nos acompaña Edgar Romero. Bienvenido.
Gracias, Gabriela. Buenos días. Y gracias por la invitación y espero contribuir en lo que pueda.
Gracias, es una alegría tenerlos aquí. Y también Ana Rubena Miranda nos comparte sus ideas en una entrevista que realizamos ayer en el Centro de Participación Ciudadana Propuesta, donde han estado trabajando esto de conocer mejor a los consumidores y consumidoras. Le damos la bienvenida y aprovechamos para pedirle que nos explique un poquito de qué significa esto de ser consumidor.
Hola, buenos días, gracias. Es un gusto poder compartir con ustedes esta información y estas reflexiones. Bueno, un consumidor o consumidora es una persona que demanda, es decir, que necesita algo. Entonces, en esencia, somos todos y todas consumidores de algo, ya sea un producto, ya sea un servicio. Por ejemplo, consumimos la energía eléctrica, entonces demandamos el servicio de energía eléctrica para la CRE, ¿no? O para nuestra cooperativa de electrificación en cualquier lugar donde estemos. O demandamos, demandar significa pedirle a. Entonces demandamos ropa del mercado, de los productores, demandamos comida, demandamos, necesitamos, qué sé yo, zapatos, cuadernos. Entonces un consumidor es una persona que consume, es decir, que utiliza algo. Y como lo que es válido es el intercambio por ese algo, tenemos que pagar dinero. Entonces básicamente un consumidor es eso, una persona que necesita algo y tiene, no siempre, el dinero para comprar ese algo que necesita.
Así que todos y todas entramos en esta definición, ¿o no? ¿Qué les parece?
Sí, bueno, sí.
Todos consumimos algo, ¿no?
Sí, eso es cierto. Algunas u otras cosas que nosotros necesitamos, que son indispensables para nuestro uso, hay que recurrirlas a comprarlas, pero a veces no siempre es lo necesario, sino que hacemos un gasto innecesario a veces y muchas veces perdemos solamente economía.
Exactamente, hay mucho en el mundo del consumo, ¿no? Y ya que estamos entrando en este ambiente, les proponemos una canción dedicada a estos últimamente más visibles en nuestro medio, gigantes del consumo, que ponen a nuestro alcance un sinfín de artículos y productos, ¿no? Los llamados centros comerciales o supermercados, y últimamente les dicen malls, donde hay de todo y para todos. Pedro Guerra nos propone una aventura preguntando si tú quisieras.
Esta canción era un homenaje a canciones que, si yo pienso en esas canciones, las encuentro asociadas a momentos concretos de mi vida. Es como una especie de las canciones que constituyeron la banda sonora de mi vida. Es un homenaje a esas canciones y a los compositores de esas canciones. Desde Silvio Rodríguez hasta un grupo que me gustó mucho, que se llama King Crimson, pasando por Juice Jack, con quien compartí hace unos años este escenario en una colaboración de las más emocionadas de mi carrera musical, Y termino con Jacques Brel, ¿no? Y con M. Quitte Pap, porque yo con Jacques Brel no solo me identifico musicalmente, sino incluso físicamente también un poco, ¿no? Un día estaba leyendo una biografía de Brel y contaba cómo al principio también él tuvo problemas con las portadas de los discos y esto, ¿no? Con los fotógrafos. Tenía una boca particular, digamos, ¿no? Y entonces yo me acordaba de cuando mis primeras fotos para las portadas de los discos exactamente igual, ¿eh? Los fotógrafos se tiraban todo el rato diciéndome, ¿puedes cerrar la boca? Así, imagínense. Y como yo no la cerraba, ¿no? Porque pues de pronto pues porque no me daba la gana, básicamente. Entonces ellos me hacían propuestas, ¿no? Por ejemplo, me decían, oye, ¿por qué no te pones así? Esta cosa de... Bueno, ahora voy a cambiar de tema. Imaginen que ahora aparece aquí alguien del espacio interestelar, ¿no? Un extraterrestre. Vaya. Es raro que aparezca aquí, yo comprendo, porque normalmente aparecen en los Estados Unidos. Pero bueno, este extraterrestre va a aparecer aquí. ET no nos vale porque ET ya ha estado y se deprimió muchísimo, además. Otro diferente. Y tiene, de alguna forma... quiere saber cómo es nuestro sistema, no el mundo, sino nuestro sistema occidental, ¿no? Él pregunta, ¿y cómo es el sistema occidental? Lo dice en su idioma, ¿no? Que yo conozco. Y entonces a mí lo que se me ocurre, ¿no?, hacer con el extraterrestre es llevarlo al Carrefour. Pienso que si él paseara por el Carrefour durante unas horas... por ejemplo, los domingos esos que abren todos los comercios y que la gente aprovecha y va en masa, ¿no? Entonces yo creo que si él se paseara por el Carrefour intentando no llamar la atención, dejando que la gente vaya a lo suyo entre los mostradores, se haría una idea bien clara, ¿no?, de cómo funciona nuestro sistema, ¿no?, el sistema de las libertades, ese Carrefour lleno de todo lo que se te puede ocurrir. Y ese Carrefour, que tú eres libre de elegir lo que quieras, eso sí lo tienes que pagar, ¿no? Si no tienes dinero, pues bueno, eres un poco menos libre que el que sí lo tiene, ¿no? Y bueno, yo hice una canción pensando en esto, ¿no? No en el extraterrestre, sino en Carrefour. Porque además, y pensando en que una vez yo estaba en Colombia y me sobró un día, ¿no? Tenía un día libre, estaba trabajando, haciendo promoción y les pedí a la gente que me acompañaba que me llevaran a pasear, que yo quería conocer algo de Colombia, ¿no?, de Bogotá. Y me llevó a un centro comercial y me tuvo todo el domingo subiendo escaleras mecánicas y bajándolas en el centro comercial. Es decir, que Colombia, por lo que yo sé, es exactamente igual a Barcelona, se los aseguro, ¿no? Entonces descubrí que, bueno, hay gente que va a pasear a los centros comerciales. Les gusta, se sienten a gusto ahí dentro, hay seguritas y todo, está todo controlado, ¿no? Y pasan el domingo entero ahí con la familia. Es una manera de... Alguna vez, si tú quisieras, me gustaría invitarte a pasear. Alguna vez, si tú quisieras, me gustaría invitarte a pasear. Entre seguritas, calzoncillos, PlayStation, mermeladas y guisantes, un jardín de estanterías, calcetines, cartelera, coliflor desodorante. Y ya verás qué monumento a la poesía la gente que viene y va. Y ya verás qué monumento a la poesía la gente que viene y va. Entre mascarilla, hierbabuena, calamares, botellines de cerveza, bolsas de basura, siete pilas de refrescos, berenjena y fruta fresca. Y consumir, consumir desesperadamente, consumir, consumir apasionadamente, consumir innecesariamente, consumir, consumir determinantemente, consumir, consumir voluptuosamente, consumir insolidariamente. Alguna vez, si tú quisieras, me gustaría invitarte a pasear. Alguna vez, si tú quisieras, me gustaría invitarte a pasear. Entre bacalao, millo, pilas, pollo, pavo, zapatillas y conservas, difusores, receptores, aspersores, transistores y una bomba de cisterna. Te sentirás un ángel vivo en la economía a la hora de pagar. Te sentirás un ángel
vivo en
la
economía. Hoy en día tenemos en este Carrefour, centro comercial o supermercado, sobre todo en las ciudades, ¿no?, casi de todo al alcance de nuestras manos. como dice a Pedro Guerra, no siempre al alcance de nuestro bolsillo, pero bueno, al fin siempre algo estamos consumiendo, comida, calzado, ropa. Las necesidades y los productos aparecen al por mayor y menor para asegurar su satisfacción. Hemos escuchado qué es esto de ser consumidores y como hoy es nuestro día, sorpresa para todos, nos dicen que está también dedicado a informarnos para nuestra protección. ¿Ustedes creen que los consumidores necesitan ser protegidos de alguna cosa?
En mi opinión, sí. Debemos protegernos, digamos, que de no consumir productos que están ya, digamos,
bien, mal, bonitos, feos, caros.
O sea, que tenga mucho químico. Hay que tratar de consumir todo lo orgánico, digamos, porque lo químico hace daño, digamos, a la salud y todo, ¿no? Ya sea por, no, nos da enfermedad a causa de eso y todo eso. Así que debemos prevenir, consumir, pero siempre digamos que hay este químico en cualquier producto, pero trata de no consumir demasiado
químico.
Sí, eso.
Claro, porque ahora, hoy en día hay alimentos procesados de todas las gamas, ¿no? Ya el puré de papas ya no es... Hay mucha gente que en vez de comprar las papas, se compra un sobrecito donde viene un polvito, donde uno le echa leche y ya, aparecieron las papas.
Sí, es exactamente.
Entonces, obviamente eso lleva demasiada química, ¿no?
Sí.
Y en Bolivia tenemos la oportunidad de... que no hay en otros países, de tener un mercado de comida fresca casi todo el año. No hay, hay países en los que en invierno eso es historia. ¿Quieres comentar algo, Edgar?
Sobre el consumo sano, es cierto lo que dice la compañera, que hay muchas cosas que contienen productos químicos, pero la mejor manera de obtener las vitaminas y las proteínas que nosotros necesitamos es a través de las verduras, así que no podríamos consumir todo el tiempo comida chatarra como se lo hice, sino están ahí lo que es la acelga, bastante rico en calcio, ayuda incluso a prevenir las varices, que es muy bueno, está el jugo de remolacha, o sea, consumir productos, hortalizas, sana.
Claro, porque también tiene que ver con las necesidades alimenticias de nuestro cuerpo, ¿no? No solamente con llenar la barriga. Bueno, aquí también tenemos otros consejitos para cuidarnos como consumidores. Escuchemos.
Ay, mijo, esto ya está vencido. Anda a la tienda y que te lo cambien.
Ay, mamá, pero es que aquí no se lee la fecha de vencimiento. Además, ese señor no cambia nada. Ya te recordé de la gritada que me dio aquel día, porque le dije que los risitos venían aguados.
La fecha de vencimiento y quien distribuye el producto que usted compra deben leerse fácilmente. Si este se encuentra en malas condiciones, el vendedor debe cambiarlo o bien devolverle su dinero.
A buen consumidor, pocas palabras.
15 de marzo,
Día Mundial de los Derechos del Consumidor.
Ahí tenemos también otras ideas sobre la protección de los consumidores. Cuando nos quieren pasar gato por liebre, ¿no? ¿Han pasado ustedes por alguno de esos casos?
Generalmente lo que a veces las tiendas no controlan es lo del pilfru, o a veces lo del yogur, incluso en las bolsas, como están todo el tiempo en la heladera, creo que se van borrando la fecha de vencimiento que viene en la impresión, y así que es necesario verificar antes de comprar un producto.
Es en estas cosas que necesitamos que nos defiendan. Escuchemos qué nos cuenta Ana Rubena del Centro Propuesta.
Bueno, lo que necesitamos en realidad es el ejercicio de nuestros derechos, ¿no? No es que nos tengan que proteger o que defender, sino que como personas, como ciudadanos y ciudadanas, al demandar esto, nosotros y nosotras pagamos o pedimos estos servicios o estos productos, entonces tenemos derecho a recibir lo que estamos pidiendo. Cuando no recibimos eso que estamos pidiendo, cuando se vulnera nuestro derecho a recibir lo que estamos pidiendo, por lo cual estamos pagando, entonces es que necesitamos ejercer ese derecho y reclamar ese derecho. Por ejemplo, podemos ir al mercado y pedirle a la señora que nos venda 1 kilo de duraznos. Pero resulta que la señora le pone alguna otra, le prende alguna cosa a su pesa y te vende 600 gramos de durazno. Entonces tú tienes derecho de acudir a la alcaldía, en este caso del durazno, que es la entidad responsable de atendernos y decirle esto está mal, ¿no? Y que lo que tú has pagado, por lo que tú has pagado, sea lo que tú recibes. Después tenemos, por ejemplo, derecho a que la publicidad, que es la que nos, cuyo objetivo en realidad es desarrollar en nosotros la idea de que necesitamos algo, no sea una publicidad engañosa. Creo yo que es por ahí donde menos se nos está defendiendo. ¿No? O sea, la sociedad permite, por ejemplo, que una cerveza en su publicidad te relaciona la idea de consumir esa cerveza con el éxito social, con la aceptación del sexo opuesto, con el logro de ciertos objetivos, la diversión, ¿no? Entonces, cuando no tiene nada que ver con eso, y más bien, de repente una cerveza te puede refrescar a las 3 de la tarde en un día soleado como hoy, pero 10 ya te harán algún daño en tu organismo, ¿no? Entonces, de eso nos tendría que defender el Estado, de esas cosas, de la publicidad engañosa, de, qué sé yo, de la adulteración de productos, del engaño publicitario para vendernos una cosa por otra, de eso se supone que el Estado debería defendernos.
¿Y será que sabemos quién nos puede defender o habrá que llamar al Chapulín Colorado? ¿A quién llamarían ustedes o qué harían?
Cada uno tiene que defenderse, ¿no? Tiene que cuidarse para no hacerse engañar, pero siempre hay, digamos, esas cosas, porque hasta en vender papa, en todo.
Si no te venden, engañan en el precio, alguna medio malita te ponen.
Ah, bueno, lo que yo he visto allá, ¿no? Que allá de mi pueblo, lo escogen lo bonito allí encima y lo de abajo todo tierra, todo enfermos, así.
Sí, hay de todo, ¿no?
Sí.
¿Qué podemos hacer nosotros en estos casos? Anita nos da alguna información.
Existe toda una red ya de autoridades, o sea, de instituciones estatales que son autoridad en estas materias. Por ejemplo, si lo que tú has demandado es, si lo que tú has comprado es un viaje en coche cama, con baño, con televisor, con música ambiental agradable, y resulta que estás viajando en un bus que no tiene baño, que no encienden las luces, que no abren las ventanas, que el aire acondicionado solamente puede estar congelado o hirviendo. Entonces, tienes derecho a aproximarte a la Autoridad de Transporte y Telecomunicaciones, que tiene obligación de tener una oficina disponible para que tú te acerques en las terminales y en los aeropuertos.
Es un ejemplo, ¿no?
Ese es un ejemplo. Después, en el caso de un producto vencido en su fecha, por ejemplo, de caducidad, sigue siendo el municipio el que regula a través precisamente de estas mismas, de la Oficina de Defensa del Consumidor que tienen, que depende de la Oficialía Mayor de Desarrollo Humano y a su vez están ahí los gendarmes, por ejemplo. Pero los productos vencidos que compras en tiendas o supermercados, ahí mismo tienen obligación de devolvértelos, de reembolsarte, de darte un producto que no esté caducado.
Ahí tenemos algunas ideas para defendernos. En el caso de las terminales, acudir, debe haber una oficina siempre de defensa del consumidor. Les cuento una experiencia, ¿no? En un caso que una flota falló en el servicio de transporte, nos dejó a medio camino. Cuando logramos llegar a destino, entonces nos dirigimos a la oficina y explicamos el caso, que nos habían retrasado, que no nos habían dado el servicio completo y significó la devolución del pasaje. Entonces, por ejemplo, en ese caso, pasaje que nosotros habíamos tenido que gastar en llegar en otra cosa también, ¿no? Ahí tenemos algunas ideas. Y también el organizarse en comunidad, en especial con vendedores o comerciantes de nuestra zona, nuestro barrio o nuestro pueblo, para que hagan un servicio de calidad, ¿no?, en el comercio. Como decíamos antes, aunque todos los productos parecen estar hoy al alcance de la mano, no siempre nos alcanza el efectivo. Pero para ello se han inventado mil soluciones: la lotería, el fiado, el préstamo y, cuando no, la buena suerte. Aquí les queremos presentar la historia de una cucarachita suertuda que se encontró dinero en la calle y lo consumió. Con ustedes, la cucarachita Martínez.
Semos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Semos los colectiveros que cumplimos nuestro deber.
Cucarachita Martínez se encontró un día 5 centavos tirados en la grama cuando caminaba por el parque.
¿Qué hago con ellos? Para comprar un radio no me alcanza. Para comprar un televisor tampoco. Para comprar una nevera tampoco. Para comprar una estufa tampoco. Para comprar un comedor tampoco. Y para un juego de alcoba menos. ¿Qué hago con ellos?
Después de mucho pensarlo, decidió caminar a un almacén de ventas a crédito y preguntar por los precios. Sacó bien las cuentas y vio que los 5 centavos le alcanzaban para la cuota inicial de todo lo que quería. De modo que compró radio, televisor, nevera, estufa, juego de alcoba y comedor. Hoy en día, Cucarachita Martínez trabaja 18 horas al día, medio tiempo los sábados y domingos, toma pepas para dormir y sufre ataques de histeria el 9 de cada mes, víspera del pago de la enorme cuota en el almacén. Y por las noches, entre sábanas y almohadas, sueña con la falsa felicidad de ganarse la lotería o con la plácida añoranza de los días anteriores a los 5 centavos.
Feliz cuando era feliz.
En todo caso, el consenso de los vecinos es que Cucarachita Martínez, al igual que sus colegas en todo el mundo, está muy bien, pero está muy mal. Les hemos presentado Cucarachita Martínez, de David Sánchez Juliao.
¿Qué cosa peligrosa parece ser el crédito? ¿Cómo le puede haber pasado esto a la cucarachita? Si era una cosa buena encontrarse dinero y después se mete en semejante problema. ¿Qué opinión tienen ustedes del crédito? ¿O de la historia de la cucarachita?
Bueno, para comprar algo que necesitas o tienes que trabajar así, ya sea 8 horas o más, 16 horas. Incluso algunos trabajan, casi duermen 2 horas así nomás. Porque para pagar, digamos, o para comprar algo que necesitas, que sí o sí necesitas.
Para ahorrar, ¿no?
Sí.
Pero a veces no es lo mismo estar ahorrando que haberse hecho de una deuda que ya tienes que pagar, digamos.
Ah, sí. Gabriela, si me puedes, te puedo comentar algo.
Claro.
Por ejemplo, hay muchas de las personas, a veces necesitamos cosas para nuestras comodidades, por ejemplo, así como le pasó a la cucarachita, ella necesitaba de los muebles y todo eso, ¿no ves? Y recurrió al crédito. Pero es mejor trabajar y ahorrar, para que así cuando tú ya lo tengas todo el dinero junto puedes comprarte las cosas, pero si te metes en un préstamo, el banco, si tienes un trabajo seguro podrás pagarlo, pero si no lo tienes, entonces entrarás en problema, tendrás que sacar otro crédito para pagar tu deuda anterior, y así que cada vez te vas endeudando más y más.
Escuchemos también un poco de información que nos brinda Ana Rubena sobre el crédito y sobre todo ahora que nos ofrecen llevarnos de todo en cuotita. Escuchemos.
Bancario y el crédito directo, más el bancario que el segundo, son un invento que se ha hecho para beneficiar a los vendedores.
De repente, para hacernos la vida más
no, porque hasta qué punto es más fácil tu vida si hoy día no le debes un peso a nadie y todas las noches te vas a acostar, incluso la noche antes del 9 que se vence tu cuota, te vas a acostar tranquila a tu cama, en contraposición a lo que significa irte a acostar sabiendo que a lo mejor solo has juntado el 30% de lo que debías, o justo este mes se enfermó en tu casa, o te atropellaron a tu perro y tuviste que gastarte tu dinero y no tienes tu cuota, ¿no? Entonces, el crédito consiste en que yo voy a una entidad bancaria y le digo, yo quiero comprar este estéreo. Este estéreo cuesta $100, pero yo no tengo los $100 juntos. Entonces, la entidad bancaria va y le paga $100 a la tienda dueña de este estéreo, de esta radio, de este auto, de esta, de lo que sea, y te cobra a ti, pero no te cobra 100, te cobra 120, porque claro, te está prestando, estás consumiendo su servicio de prestarte ese dinero, que también es un servicio y también eres una consumidora cuando estás tomando un crédito, consumes un servicio de banco. Entonces, no necesariamente es malo si es que sirve para, por ejemplo, el crédito para cubrir un derecho elemental del ser humano como es la vivienda. Ahora, cuando responde el crédito a cubrir este derecho humano, este derecho elemental, pues tiene otro tipo de condiciones, tiene una tasa más baja, porque de por sí la vivienda es una garantía muy grande. Hay instituciones bancarias que manejan estos créditos solidarios que le dicen, entonces son 4 o 5 costureras, digamos, que se sacan un crédito y cada una se compra su máquina de costurar. Resulta que si una de las 4 no paga, las otras 4 tienen obligación de pagar un cuarto de su cuota de la otra, ¿no? Entonces, ahí se generan incluso circunstancias de peleas entre las personas, que por qué tengo que pagar yo su cuota de ella, o de repente enemistades en la familia. Entonces, evidentemente parece que un crédito te resuelve, pero te resuelve en lo inmediato. Porque media vez se pasa la fiesta, lo único que te queda es el dolor de cabeza, la resaca, los platos sucios, la casa llena de basura.
Y la deuda.
Y la deuda.
Ahí escuchábamos algunos consejos, en especial para diferenciar un crédito para consumo, que es para hacer una fiesta, para gastarlo ya, de para invertir en algo como una vivienda, que, por ejemplo, pagas en vez del alquiler, pagues la cuota de tu casa, que ya va a ser tuya, en vez de un alquiler que se va a ir al agua. Bueno, diferenciamos ahí las cosas en las que se puede utilizar un crédito, ¿no? Ya cada quien utilizará su criterio para sacarse o no créditos. Estamos en Voces Libres y vamos a seguir conociendo y advirtiendo más sobre el consumo y conociendo sobre una nueva modalidad de consumo llamada consumo responsable. Todo esto cuando regresemos con más de Voces Libres después de una pausa.
Santa Cruz, una radio con tono de pueblo.
Cumplimos con nuestra responsabilidad. Durante la gestión del gobernador Rubén Costas, se han invertido más de 180 millones de bolivianos en seguridad ciudadana. Con la entrega de 30 camionetas a la policía departamental, ya son 96 los vehículos 4x4 totalmente equipados, además de 214 motocicletas, un carro bombero, 30 cámaras de vigilancia y un sistema de comunicación. Gobernación de Santa Cruz, comprometidos con la seguridad ciudadana.
Te invitamos a que vengas con tu familia y juntos festejemos el Día de la Tradición de San Antonio de Lomerío. Comenzamos el sábado 15 de marzo con nuestra noche cultural y la elección de la reina de la tradición. El domingo 16 de marzo te esperamos desde las 8 de la mañana en la plaza principal para participar de la feria cultural y productiva. Habrá platos típicos, juegos populares, entrada folclórica, además del destape de la chicha. No te perdás la oportunidad de ser parte de revivir nuestra cultura. Organiza el Cacique General, Comité Cívico y Gobierno Autónomo Municipal de San Antonio de Lomerío, con el apoyo de la Gobernación de Santa Cruz.
Si quiere disfrutar de la música y la cultura del Oriente Boliviano, escuche
Tapeque Dominguero,
programa cultural musical que rescata nuestras tradiciones, costumbres y música. Espérelo todos los domingos a partir de las 8 de la mañana por Radio Santa Cruz.
Tapeque Dominguero.
Santa Cruz. Una radio con tono de pueblo.
Estamos en Voces Libres hablando del tema del consumo, puesto que hoy es el Día de los Consumidores. Les invitamos a escuchar una canción que nos habla sobre el consumo.
Bueno, el consumismo es la exacerbación del consumo. O sea, es la exageración en hacer algo. A ver, el fanatismo es la adoración o la admiración desmedida. Y eso es, esa es la palabra que nos da una noción de qué es el consumismo. El consumismo es el consumo desmedido. O sea, desmedido en cuanto a no reflexionado, en cuanto a qué tanto realmente necesitamos todo lo que estamos comprando. Y entonces el consumismo sucede cuando tú tienes personas en una sociedad que compran solo porque hay algo disponible para que compre, no porque lo necesita. Entonces el consumismo es eso, comprar cosas porque ahí están y alguien las está vendiendo. No necesariamente porque tú las necesites. Entonces eso define una sociedad consumista, una sociedad que te condiciona a comprar un teléfono nuevo cada 6 meses, una sociedad que te condiciona a comprar una computadora nueva cada año, una sociedad que te condiciona a comprar 3 o 4 pares de zapatos diferentes cada temporada, y las temporadas son cada vez más cortas. Antes una temporada podía ser un año, ahora una temporada son 4 meses. Entonces tú tienes, en nuestra sociedad que parece no ser tan consumista, de todas maneras tienes tiendas que liquidan, que están en liquidación 6 meses al año, 2 meses en precio normal, 2 meses en liquidación, 2 en precio normal, 2 en liquidación, porque tienes 6 cambios de temporada aparentemente. Entonces resulta que te estás terminando de desayunar que el color del verano es el lila y ya están usando todos calipso porque es el del otoño y tú ni siquiera has terminado de enterarte de lo que ha pasado, pero te acabas por comprar lila, por comprar calipso, por si acaso café, a lo mejor es el color de la temporada que viene, ¿no? Entonces es eso, es una inexistencia de demanda, no hay necesidad de ese producto, de ese servicio, de ese artículo, de ese bien, no hay la necesidad, pero aún así compramos.
Ahí nos hablaba Ana Rubena del famoso consumismo, del que tanto a veces escuchamos hablar. ¿Ustedes lo han visto en la vida real, en su cotidianidad? ¿Existe?
Sí, sí existe. Generalmente compramos cosas tan solo por la popularidad, es decir, mira, por ejemplo, si sale una prenda masculina o femenina que sea nueva, al inmediato muchas personas recurren en la compra sin pensar antes en el precio elevado de su costo. Así como conclusión, invierten mucho en algo que solo es apariencia. Deberíamos optar a ahorrar nuestra economía para aquellos momentos donde realmente sean necesarios. Imagínate que hoy compres una prenda de $200 y esa noche decides estrenarla. Uh-huh. Pero resulta que al salir por tu reja se prende en el filo de ella.
Ay.
Será un gasto en vano y no podrás asistir a la fiesta.
Y se arruina la polera.
Sí.
Que hay cosas que son así, ¿no? Que son fugaces, que no nos van a durar mucho, ¿no? o son poco significativas. Entonces, ¿qué otras cosas, qué otros ejemplos se les ocurren? ¿Alguna otra cosa?
Bueno, generalmente cuando una polera o algo, una mesa de moda o recién aparece, está carísimo. Después ya se baja, ¿no?
Hasta en los usados la encontramos.
A eso sí.
A 2 pesos. Bueno, también está eso, ¿no? Los espacios alternativos. Hay gente que, no sé por qué, tiene la manía de ir y comprar de la marca, de la tienda, siempre para, como dice Edgar, ¿no? Para decir que se compró carísimo. Pero a veces más importante parece el nombre, una etiqueta, una palabra en tu ropa que lo que vas a usar de verdad esa ropa, ¿no? Entonces, esas reflexiones interesantes. Nos preguntamos si pasará lo mismo en otros lugares. Y tenemos un audio, por ejemplo, de España, que nos cuenta cómo es el consumo allá y qué otras preguntas están haciendo los consumidores hoy en día.
Laura tiene mucha suerte. Desde que nació, tiene todo lo que quiere. No solo eso, la publicidad y el corto periodo de vida de los productos hace que por una parte cada vez tenga más cosas y por otra le dure menos tiempo. Así, compra, tira, compra, tira, compra. Pero este ciclo de usar y tirar no es solo cosa de Laura. Nosotros, aquí y ahora, a pesar de la crisis, seguimos consumiendo, comprando y tirando a cada rato. Hemos dicho que cada vez compramos más y nos dura menos, ¿verdad? Por tanto, ¿de dónde salen todas esas materias primas para poder generar tantos productos? Nuestra tierra nos ofrece los recursos para ello, pero claro, si producimos a este ritmo, terminaremos agotando esos recursos de los que disponemos. Además, los métodos para conseguirlo hacen que contaminemos el aire, los ríos, los suelos y los mares, estropeando así nuestro medio ambiente. Pero la tierra no es la única perjudicada, también lo son las personas. Para conseguir que se compren los productos, se bajan los precios y para poder hacerlo, se reduce el coste de fabricación. Por eso, muchas cosas que compramos no se hacen aquí, garantizando unas condiciones dignas de trabajo, sino en regiones empobrecidas, vulnerando así sus derechos. ¿Y qué ocurre cuando las cosas ya no nos sirven? Que se desechan, se tiran. Pero como son tantos los productos que mandamos a la basura diariamente, ¿qué hacemos con ellos? El medio ambiente y las personas de los países empobrecidos también sufren nuestros desechos. La tierra, porque tiene que asimilar más basura de la que puede procesar. Las personas menos favorecidas, porque sus regiones son las elegidas para dejar toneladas de materiales inservibles. ¿Qué se puede hacer? Desde SED te invitamos a que hoy, 15 de marzo, Día del Consumo Responsable, comiences con pequeños gestos que pueden cambiar muchas cosas. Antes de comprar, piensa si lo necesitas. Si es así, intenta averiguar de dónde procede y cuáles son sus materias primas, por si afecta al medio ambiente o a personas de países empobrecidos. Cuando lo lleves a casa, no lo metas en una bolsa de plástico de las que dan en los comercios. Hazlo en tu propia bolsa de tela. Y cuando termines, recicla. ¿A qué sencillo poner nuestro granito de arena?
¿Será posible ser consumidores responsables? ¿Estar al tanto de si una marca es depredadora del medio ambiente, si trata bien a sus trabajadores, si todo el tiempo nos llegan cosas de todas partes del mundo? ¿Qué opinan ustedes?
Mayormente aquí en Bolivia, ¿no? Hablando de eso, llega ropa usada, autos y de todo, ¿no? Y eso nos sirve para un rato y luego, ¿qué estamos haciendo? Botándolo. O sea, es como un basurero que está aquí. La basura que, o sea, llega aquí. No, eso sería.
Ya, al ser consumista de algo que no aprovechamos por largo tiempo, corremos el riesgo de que las materias primas se vayan acabando, como decía en el audio. Sabemos que cada cosa o producto terminado tiene un proceso industrial, ¿no es cierto? Así que entonces se gasta energía y durante ese proceso liberamos gases tóxicos que no solo nos afectan a nosotros, sino también contaminan el medio ambiente, que es de todo, incluso animales, plantas, y cada vez la atmósfera está mucho más caliente. Y así que debemos pensar bien antes de comprar algo si realmente lo vamos a utilizar por largo tiempo, porque hay que ser responsable en el proceso que ese producto tiene.
Y también hay que ser conscientes del papel que nosotros formamos o tenemos en el ciclo del consumo, ¿no? Escuchemos las sugerencias de Ana Rubena para saber si podemos informarnos y ser más responsables.
Claro que sí. Claro que sí es posible informarse. Es cuestión de ser curiosa y ser curioso. Y de que cuando compremos lo que sea que compremos, nos hagamos una pregunta fundamental y dice, ¿quién ha hecho esto? ¿Quién, no solamente en términos de la marca que figura en lo que compramos, ¿no? O sea, qué sé yo, American Eagle, Levi's, no solamente en esos términos, Barbie, Hot Wheels, no solo en términos de la marca que está ahí en la etiqueta de lo que estamos usando, Nike, Adidas, Puma, no solamente en esos términos, sino en los términos de quién realmente lo ha hecho, porque el que ha pagado para que lo hagan es el que pone su etiqueta, pero quién realmente lo ha hecho, dónde. Todo está hecho en el Asia, entonces estamos hablando desde Taiwán, desde las islas como, qué sé yo, como Hong Kong, hasta todo el otro extremo donde tiene incluso hasta llegar a los países que antes eran del bloque de repúblicas socialistas soviéticas, ¿no? Entonces tú tienes Made in Uzbekistán, que además hasta hace unos años ni existía como país. ¿Por qué producen las cosas en estos países? Porque no hay, ya, existen en los papeles, sí existen. La Declaración Universal de los Derechos Humanos supuestamente está reconocida en estos países. Hay presencia de la Organización Internacional del Trabajo supuestamente en estos países, pero en los hechos todavía tienen personas trabajando 16 horas, viviendo en el lugar donde trabajan, a los que no se les hace prestaciones sociales como AFP, como seguro de salud, que despiden todavía a las mujeres cuando se embarazan por el costo que representa tener una mujer gestante trabajando.
El trabajo infantil.
Exacto, donde promueven el trabajo infantil. Entonces, todas esas cosas nos tienen que causar alguna curiosidad. Porque evidentemente puede parecer que no tiene ningún efecto, que dejemos de comprar esas cosas por estas razones, pero si dejamos de comprar nosotros, nosotras, es uno menos que venden. A lo mejor uno parece muy poquito entre un millón de artículos, 2 millones, 1,000 millones de artículos que producen. Pero nosotros y nosotras podremos decir todas las mañanas al vernos la cara al espejo que no somos parte de eso. Entonces, el hecho de preguntarnos las cosas, de interesarnos en el origen de las cosas, nos debería mínimamente causar una, qué sé yo, una curiosidad moral de decir, ¿será que esto está bien? ¿Será que es bueno querer ser parte?
¿Alguna vez se habían preguntado por el origen de las cosas que consumen, de los productos que compran? Ana Rubena nos invita a pensar quién ha hecho esto que vamos a comprar o que estamos utilizando. ¿Les gustaría saber en detalle cómo es este tipo de producción y de consumo que afecta a la vida de los jóvenes en países en los que se fabrican la ropa y los zapatos de marca?
Sí, pareciera que el consumir no tiene algo malo detrás de ella, pero en realidad fomentamos más al capitalismo. Estuve pensando en eso y es cierto, fomentamos más al capitalismo de los dueños de las empresas. Y se supone que debemos tener una sociedad igualitaria, ¿no es cierto? Pero al ser consumista, solo damos riqueza a pocas personas y los obreros, que realmente son las que elaboran las cosas, no tienen las mejores condiciones para vivir, sino siguen siendo cada vez pobres o siguen manteniéndose ahí en el estatus que están.
Exactamente. Escuchemos lo que Ana Rubena también nos cuenta a este respecto de cómo las jóvenes en países como Tailandia dejan sus casas en el campo para pasar por esta experiencia.
Que la migración forzada del campo a la ciudad sucede cuando los estados abandonan el desarrollo de las comunidades rurales y se dedican a promover el crecimiento desmedido de los espacios en las grandes ciudades, donde tienes acceso a todos los servicios básicos, que te niega algunas veces, los estados te niegan en tu comunidad de origen. Entonces, eso significa un riesgo para los y las jóvenes, principalmente las jóvenes mujeres, porque se encuentran en estos países con que tienen muy pocas posibilidades de ahorrar un dinero o de estudiar una carrera viviendo en el campo. Entonces se sienten atraídas por el progreso de las ciudades. También sucede en nuestras ciudades, ¿no? Pero no tenemos ese tipo de fábricas de las que estamos hablando. Entonces estas chicas en Taiwán, en Indonesia, en Malasia, salen del campo y llegan a las ciudades convencidas de que van a poder ahorrar dinero para ayudar a sus familias, de que van a poder juntar suficiente para su dote, en algunos casos para poderse casar, para comprarse un lotecito, para mandarle a la escuela a sus hermanitos, y empiezan a trabajar. Pero resulta que la explotación laboral es una nueva clase de esclavitud, porque ellas ganan una cierta cantidad de dinero al día. Como referencia, una polera del oso Winnie Pooh, fabricada por una fábrica que le vende el servicio a Disney, la pagan a 20 centavos de dólar a la persona que la produce.
Una polera.
Una polera, ¿no? Entonces seguramente en el día llega a producir 10 poleras, significan $2, significan $20 al mes, una cosa así, o $450 al mes. De ese salario, el contratista le descuenta el lugar donde duerme. Y de ese mismo salario le descuenta la comida que se come. Entonces resulta que al final del mes estas chicas le deben a su contratista. Pero si además de eso en la cadena de producción se han equivocado y han puesto, no sé, por alguna razón, qué sé yo, el cuello verde a una polera rosa, les descuentan el cuello y la polera. Y resulta que quedan debiendo esa polera. Y esa misma polera cuesta $20 en un parque temático de Disney en Estados Unidos. Entonces, la diferencia entre los 20 centavos de dólar que se le paga a esta chica y los $20 que paga un consumidor en uno de estos parques, se queda con alguien. Entonces, no le estás pagando en realidad a la persona que ha trabajado, sino estás pagando tu dinero, estás ayudando a la cuenta bancaria de alguien que promueve la explotación laboral.
¿Han visto que se aplique este modelo en nuestro país? Tal vez no en fábricas, tal vez en otras maneras de producción.
Ya, sí, generalmente eso uno lo vive cotidianamente. En todo trabajo, no como años antes que era el esclavismo, no ve, pero realmente igual se sigue implementando el esclavismo, pero de otra manera, a cambio de recibir un salario. Pero el esfuerzo de esa persona que hace para fabricar un producto, generalmente el que gana más es el que está arriba.
Sí, como decía, no 20 centavos por una polera que después van a vender en $20.
Sí, correcto.
Porque en realidad están gastando más en publicidad que en pagarle bien a la gente, digamos. ¿No? ¿Alguna...?
Aparte de eso, ¿no? Hay algunos, en algunas fábricas o donde producen ya sea verdura en un, ya, ¿cómo se dice? Cuando tiene
galpón.
En un galpón, dicen, tienen que salir esto y esto. Si no salen esto, ya quieren descontar o
cuando, ¿de cantidad?
Ajá. Quieren descontar su sueldo. Uh-huh. Bueno, eso es lo que yo he visto, digo.
Claro, o sea, cuando es menos la producción, te cobran, pero sí. Cuando tú produces más, tampoco te van a pagar más.
No.
O cuando trabajas más horas.
Y cuando trabajas horas extras, digamos, te pagan el mismo precio, no quieren, digamos, aumentar. Eso es lo que yo he visto.
Exactamente, está pasando, ¿no? Aunque no sean en fábricas, a veces pasa también en el trabajo del campo, en el trabajo de la obra, en el trabajo de talleres, en el trabajo de manipular verduras o de hacer cualquier otro trabajo, ¿no? Entonces, avanzando hacia el final de nuestro encuentro, les queremos dedicar una canción para todas esas personas que están hartos de que la publicidad les empuje constantemente a alimentar este sistema de explotación, comprando y comprando y comprando, aunque no necesiten las cosas. Y se rebelan cantando ante la que llaman una sociedad de consumo. Así lo hace este grupo español Escape, que nos rapea, nos dice consumo gusto. Libres, y hemos hablado el día de hoy del consumo, del consumismo y de la alternativa del consumo responsable. Estamos casi llegando al final de nuestro encuentro de hoy y queremos agradecerles y preguntarles a Santusa y a Edgar si tienen, qué les ha parecido el tema, si quieren, tienen alguna conclusión o si quieren mandar saludos a alguien.
El tema de hoy me ha parecido interesante y a la vez bien. Porque es la verdad, es la realidad, ¿no?, que se ve hoy en día y hace muchos años atrás igual. Bueno, quiero saludar a los compañeros de allá. Le paso a Edgar.
Gracias, Gabriela. Lastimosamente, como todo tiene un inicio y un final, pues nos toca despedirnos. Quería aprovechar para mandarle salud a todos los estudiantes de la Fundación Colonia Piraí y a los facilitadores, y especialmente gracias a los talleres de formación sociopolítica aprendimos a ver la realidad desde otro punto de vista, es decir, por la visión crítica y no por el sentido común, que es aceptar las cosas sin pensar más allá de lo que hay, de lo que nos están imponiendo, lo que nos están diciendo. Solamente era eso.
Gracias por estar aquí. A mí me alegra mucho que hayan podido acompañarnos. Me agrada mucho que hayan podido dar sus opiniones, que les haya gustado el tema. Y también queremos agradecer a Ana Rubena Miranda del Centro de Participación Ciudadana Propuesta, que ha compartido con nosotros, aunque no pudo estar hoy aquí, pero le hacemos la invitación, ¿no?, a que participe en los talleres con nosotros.
Sí, especialmente nosotros, ya que ella habla sobre el tema del consumismo, para nosotros que estamos pasando los talleres de desafíos, sería una gran oportunidad que ella nos diera sus experiencias, nos dé a conocer sus opiniones para que nosotros alimentemos más nuestro conocimiento.
Uh-huh. Les vamos a compartir el mensaje de ella y su saludo para los jóvenes y las jóvenes.
La satisfacción personal. Convertirme en una consumidora medianamente responsable. Creo que podría hacer muchas otras cosas más. Pero por lo menos estar en camino de ser una consumidora consciente ha significado para mí y para mi familia la apropiación de nuestra voluntad. Eso es un regalo que ojalá se puedan hacer todas las personas que nos han escuchado, principalmente los y las más jóvenes. Apropiarse de la voluntad de tomar una decisión. Y ojalá la decisión que tomen sea pensando en que, de todas maneras, por más años que vivamos, este mundo nos los han prestado las generaciones futuras. Y tenemos una responsabilidad de dejarles un mundo medianamente parecido al que hemos recibido al nacer.
Ese es el mensaje de Ana Rubena para todos y todas los que escuchan el programa, como dice ella, en especial para los jóvenes. El consumo responsable es una opción y se necesita mucha voluntad, mucha, porque no llevar la bolsita que te dan en el supermercado, pensar que vas a llevar, qué sé yo, una fuente para cuando vas a comprar comida, ¿no? Porque ahora se ha puesto de moda, hasta en las pensiones te dan todo el desechable, ¿no? Bolsita para todo. Y la bolsita dentro de otra bolsita. Entonces, ¿dónde termina esa bolsita? Porque cuando llegamos a la casa ya la botamos y listo. Y estamos acumulando basura en algo que no necesitamos. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Queremos también enviar un saludo a todos los estudiantes de Colonia Piraí, a los jóvenes que participan en el proyecto de formación Los Jóvenes Participamos. Y agradecer también a la radioemisora por brindarnos el espacio. Y invitarles también a consumir los productos de Colonia Piraí, que son los que en parte financian la escuela Colonia Piraí en la que estudian estos jóvenes y jovencitas que comparten aquí todos los sábados. Ha sido todo por hoy en Voces Libres y volveremos la próxima semana. Les habló Gabriela de Iraola. Hasta la próxima.
Voces Libres fue una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí. Vamos caminando. Hasta la próxima.